y una serie de actividades que no tienen nada que ver con el corazón de la Navidad. Todo es vanidad, no Navidad. Y realmente el ser humano no entiende lo que realmente está ocurriendo en este mundo y no están percibiendo las señales que están ocurriendo en el mundo. No están leyendo los tiempos y las sazones. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Esta situación de guerras, de luchas, de odios, de crímenes. Esta semana, una mujer, una madre, mató a dos de sus hijas. Una madre que era guardia civil, pero disparó contra sus dos hijas y las mató, y luego ella se suicidó. Hay hombres que matan a sus hijos, hay mujeres que matan a sus hijas. Y vivimos en un mundo de etiquetas, que a cada cosa le da una etiqueta, pero no se paran a pensar qué es lo que hay en el corazón del ser humano. Y realmente lo que hay es oscuridad, soledad, frustración, ira, caos. Dice Miqueas, el profeta: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es curioso porque Miqueas encuentra o tiene la revelación de Dios de que el Mesías futuro iba a nacer en Belén. Belén era una aldea, una población muy pequeña. Hoy en día ya es más grande, pero sigue siendo una población pequeña, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en esa población, en esa aldea de aquel entonces, es donde vivió el rey David. De pequeño, él nació y creció en esa aldea. ¿Qué hacía David? Cuidar a ovejas. Y ese David que venció a Goliat por la fe que él depositó en Dios, es el que llegó a ser rey de Israel. Dios le hizo una promesa a David y le dijo: de tu descendencia yo levantaré al que será el Mesías, el rey, el verdadero rey, y su trono será eterno. El tuyo tiene fecha de caducidad, pero el trono de tu descendencia será eterno. Evidentemente el rey David era una persona como cualquiera de nosotros, de pastor de ovejas. Dios le llevó a ser el rey de Israel. Y fue el rey que, por así decir, engrandeció la gloria de la nación judía, de la nación israelita. Sin embargo, David cometió muchos errores en su vida, porque como tú y como yo, los cometemos también. Pero es el Mesías futuro el que realmente establecerá el reino que no tendrá fin. Pero qué curioso que en el tiempo del nacimiento de Jesús, al emperador César Augusto de Roma se le ocurre dictar un empadronamiento en todo el reino, en todo el imperio. Y claro, José y María tienen que moverse desde la zona de Galilea, desde Nazaret, tienen que subir hasta Belén para empadronarse. María ya está embarazada, a punto de dar a luz, y cuando llegan a Belén es cuando se pone de parto. Curioso, ¿verdad? Parece que son circunstancias, pero es así. O sea, la profecía decía que el Mesías nacería en Belén de Judea. Un edicto del emperador obliga a José y a María a ir hasta Belén para empadronarse. ¡Qué casualidad!, ¿no? Parece todo tan normal. Y estando allí es cuando nace Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes. No es que su vida empieza ahí. Él era preexistente, porque Él es el Dios creador de todo el mundo. Pero para venir como Él vino como hombre, Él tiene que humillarse. Tiene que rebajarse. Él es Dios, pero tiene que rebajarse. Para hacerse hombre, tuvo que rebajarse. Y cuando Él nace, es un niño indefenso. Un bebé no puede defenderse a sí mismo. El Dios Todopoderoso, que todo lo puede, se ha humillado tanto que tiene que depender de sus padres, de las circunstancias. Cuando Herodes oye por parte de los reyes o de los sabios de Oriente, ¿dónde está el Mesías? Porque hemos visto su estrella. Y entonces dice que se turbó Herodes. Herodes era un fanático, era el rey de la Palestina. Era el rey, pero vivía siempre atormentado de los enemigos y de los peligros que habían. Es muy curioso porque cuando vamos a visitar Israel, visitamos las tres grandes fortalezas del rey Herodes. Una está en Masada, que está en el Mediterráneo, en la parte norte. La otra está en el sur. ¿He dicho Masada? No. La que está en el norte, al lado del Mediterráneo, no es Masada. Es Cesarea Marítima. La que está en el sur es Masada. Es una fortaleza encima de la montaña donde se refugiaron los judíos después del año 70, cuando Israel fue destruido y los romanos estuvieron ahí, la tuvieron sitiada hasta que pudieron llegar arriba. Pero la tercera fortaleza está a 10 kilómetros de Belén y se llama el Herodión. Era la fortaleza donde Herodes quería ser enterrado. Y evidentemente ahí estaba enterrado. Pero qué curioso que el rey humano vive en la oscuridad, lleno de temores. Temores de sus enemigos, de que le van a matar. Y construye fortalezas. Pero el rey de reyes, el rey y señor de este mundo, ¿dónde nace? En un pesebre. Toda la grandeza del rey Herodes, toda la fortaleza, toda la seguridad que él necesitaba para existir, el rey de reyes nace como un bebé, frágil, vulnerable, pero es el rey de paz. Hemos de pensar en esa situación. Esos detalles son importantes. Además, como he compartido en otra ocasión con vosotros, Él nace y le ponen en un pesebre, porque no había lugar en una casa. Sabéis que en Belén hay muchos pastores, siguen habiéndolos. Y en la ciudad de Belén, los pastores cuidaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Cada día se ofrecían 100 o más ovejas en sacrificio. Esas ovejas tenían que ser limpias, no podían tener defectos, no podían tener una pata coja o cualquier otro defecto en su cuerpo. Tenían que ser limpias. Los judíos eran muy cuidadosos con eso porque era el llamado de Dios en el Antiguo Testamento. No se ofrecerá a Dios nada que sea imperfecto o defectuoso. Pero Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nace en Belén. Y nace, ¿y dónde le ponen? En un pesebre. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué se sacrificaban las ovejas que los pastores cuidaban en Belén? Se sacrificaban por los pecados de los hombres. Pero claro, la oveja es un animal inferior. Los hombres necesitan a un representante que sea una persona. Pero claro, ¿dónde encontramos a esa persona limpia, que no tenga defectos y además que no lleven su sangre los cromosomas del pecado heredados del primer Adán? No lo hay. ¿No existe? Solamente Jesús, porque fue engendrado sobrenaturalmente por obra de Dios directamente, igual que el primer Adán. Cuando Dios creó al primer Adán, el primer Adán era perfecto, no tenía pecado. Fue cuando él decidió desobedecer a Dios que el pecado entró. Y la simiente, los cromosomas del pecado, entran en toda su descendencia. Pero el postrer Adán, Jesús, él fue engendrado sobrenaturalmente en el seno de María. Por tanto, él no llevaba el estigma del pecado que tenemos todos cuando nacemos. Y es por eso que él es el que va a traer sanidad a todo aquel que en él cree y vive de acuerdo a el sacrificio que él ofreció en la cruz. Y aquí está la cuestión. La persona que nace, que es Jesús, que no lleva el estigma del pecado, esa persona viene para morir en una cruz y derramar su sangre limpia para perdón de todo aquel que cree en él. Sin esa sangre nadie podemos ser salvos. Si no hubiera habido ese sacrificio, nadie podríamos ser salvos. Pero él derrama su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cuestión ahí es muy significativa. Es el hecho de que este Jesús, a lo largo de su ministerio, fue tentado de muchas formas. Acordaos que encontramos en el Evangelio que Jesús, después del bautismo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Estuvo en ayunas 40 días y 40 noches. Y luego el diablo le tentó. ¿Pero en qué le tentó? ¿En cosas buenas? Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero que en realidad hacerlas bajo la voluntad del diablo o para satisfacernos a nosotros mismos son parte del egoísmo que todos tenemos. Lo primero que le tentó fue cuando Jesús tuvo hambre después de 40 días sin comer. Y le dijo: hombre, ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y te alimentas? ¿Acaso eso es malo? No es malo, ¿verdad? Comer el pan, si tienes hambre, pues aliméntate. O sea, ahí parece que el diablo es bueno, que yo soy el que me preocupo de ti. Tu Padre que está en los cielos te ha dejado aquí abandonado, tirado. Yo soy el que quiero el bien para ti. Y Jesús le dice: mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Por qué cayó el primer Adán? Por comer. Dios había dicho: no comáis de ese árbol. Y Dios puso esa ley sobre ese árbol para que el hombre fuese realmente libre, el hombre y la mujer. Porque si Dios no hubiera puesto esa ley sobre el árbol, no habría posibilidad de desobedecer a Dios. Y es por eso que Dios había puesto esa ley para que el hombre optase por Dios si quería a Dios. Pero también le dio la libertad de, si no quiere vivir con Dios, puedes tomar tu propia decisión, pero acuérdate, morirás. Y por eso el ser humano nos tenemos que morir. Es muy interesante que entendamos eso, porque en realidad la herencia del primer Adán nos trae todo lo que estamos viendo a lo largo de la historia de la humanidad: la muerte, la destrucción, las guerras, el vacío, los asesinatos, la violencia, las rupturas familiares, el odio, el rencor, todo eso que aquí lo podemos disfrazar, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo llama pecado, porque va contra la justicia y la verdad de Dios. Pero habrá un reino. Dios establecerá su reino en esta tierra y Jesús estará reinando sobre esta tierra en paz. Y la humanidad conocerá la paz que nunca el ser humano ha experimentado. Pero mientras tanto, tú y yo estamos aquí, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero como hemos cantado, deseamos que venga. Y ese debe ser el canto en nuestro corazón cada día. El capítulo 7 de Miqueas, los últimos versículos, hablan del establecimiento de ese reino en esta tierra. Y eso se cumplirá. ¿Sabéis por qué? La primera profecía de la venida de Jesús es histórica. No es un cuento de hadas. Eso se cumplió y no se puede negar. De hecho, Jesús divide la historia entre un antes y un después de Cristo. Por tanto, no es un cuento de hadas, no es una fantasía. Jesús vino a esta tierra y vino como siervo sufriente. Pero luego fue crucificado y luego resucitó. Por tanto, eso también es un hecho histórico. Y él dijo que él volvería. ¿Para qué? Para establecer su reino. Así que eso será también un hecho histórico. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 10 años o 15. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios va a cumplir su promesa, igual que cumplió la primera. Así que nuestra responsabilidad como cristianos es vivir cada día a la luz de que ese acontecimiento puede ocurrir ese día. Y mientras tanto, nuestro corazón, que es nuestro corazón, es nuestro mundo interior, tiene que estar gobernado por ese reino, por ese rey que es Jesús. Ese reino ya se ha adelantado a nuestra vida personal. Siempre que nosotros voluntariamente digamos, Señor, yo quiero obedecerte, quiero caminar contigo en esta vida. Y quiero vivir cada día sirviéndote, a pesar de mis errores, de mis fallos, de mis deficiencias. Y es entonces cuando tenemos la motivación necesaria para vivir la vida que Dios quiere y los principios del reino que regirán cuando Él venga a establecer su reino en esta tierra. Así que esta Navidad, para todos nosotros, debemos de recordar ese aspecto tan importante. Que el reino de Dios haya venido a nuestro corazón, que nos haya cambiado y que haya hecho de nosotros personas nuevas. Personas que le aman, que le siguen y que a pesar de lo que digan otros, nosotros sabemos que hemos creído en Cristo Jesús. Pensar por un momento en algo que está ocurriendo en este mundo. Yo vi esta semana pasada en la portada de una revista aquí en España una imagen de un Belén. ¿Vale? La imagen de un Belén. Había un hombre y una mujer real. El hombre representaba a José, la mujer representaba a María y un pesebre. Y en el pesebre, ¿quién estaba? El niño no. Había un excremento. En el pesebre, un excremento. O sea, en este mundo en el cual vivimos hoy en día, celebran la Navidad, pero odian al autor de la Navidad. Le representan como un excremento. A nadie le importa nada quién es Jesús. Ahora, Mahoma, Buda y otros dioses, otras ideologías, cualquier otro dios será bienvenido. Pero Jesús, no. ¿Cuál va a ser la decisión en tu vida? Qué importante es que tengamos muy claro lo que está ocurriendo ya, las señales que Dios nos está indicando de que el tiempo del fin está cerca, muy cerca. Así que gocémonos y mantengámonos firmes. ¿Vale? Bien.